Pedro Sánchez reúne este lunes por la mañana a partir de las 10:30 a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Lo hace para analizar unos resultados en el País Vasco que permiten afianzar su alianza con el PNV, con el Partido Nacionalista Vasco, tanto en Ajuria Enea como en Madrid. Los socialistas siguen teniendo la llave del gobierno regional para reeditar el mandato en el País Vasco. Detalles, Ricardo Rodríguez.
En Ferraz querían creer que las elecciones vascas eran una prueba sencilla y finalmente se les ha dado mejor de lo previsto. Pedro Sánchez salvaba la meta volante antes de las urnas esenciales de este ciclo, las catalanas, las que determinarán la estabilidad de la legislatura. A la espera, la cúpula del PSOE descarta cambios en Madrid y su portavoz Esther Peña dedicaba su comparecencia a atizar al PP de Alberto Núñez Feijóo, tachándolo de residual en el País Vasco.
Que no tendrá mucho que decir ni que decidir, será el Partido Popular, al señor Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a equivocarse. La gaviota popular ha vuelto a volar demasiado bajo.
Sánchez aspiraba a mantener el statu quo en el País Vasco y el PNV depende ahora más del PSE, que pedirá más peso en el gobierno vasco. El triunfo de los nacionalistas elimina además tensión porque permite a Bildu asumir un rechazo socialista a una alternativa en Ajuria Enea.
Más allá de los resultados de estas elecciones, hay otro asunto a destacar para este lunes, que arrancan las comparecencias en las dos comisiones de las Cortes que investigan de forma simultánea el caso Koldo. Por un lado tenemos la del Senado con el interrogatorio al propio Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. Por otro, la del Congreso, que va a abarcar el conjunto de los contratos sanitarios durante toda la pandemia, con la presencia del actual candidato del PSC, Salvador Illa. En las últimas horas, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que el exministro de Sanidad tiene una oportunidad de oro para explicar, cuando era ministro, esas gestiones.
Un responsable que estaba en el epicentro de la trama, porque en aquel momento era el ministro de Sanidad y, por tanto, el mando único en la compra de material. Y ya tiene la oportunidad de esclarecer todo lo ocurrido en este gran caso de corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se reduce la brecha digital en España. Más del 65% de los seniors españoles utilizan Internet a diario, lo que nos coloca a la cabeza de Europa en habilidades digitales de nuestros mayores. Vamos a repasar todos los detalles con la ayuda de Susana Moneo.
Y son más del 80% quienes tienen habilidades digitales, si nos remitimos a aquellos que están entre los 65 y los 74 años, según un estudio del CSIC. Los que superan los 75 presentan una tendencia ascendente muy pronunciada y además las mujeres ya superan a los hombres. Hace 10 años apenas lo utilizaban el 24% de los seniors. Están conectados e informados. Ana Bedia, directora de 65ymás.com.
Internet y las nuevas tecnologías lo usan para informarse y para comunicarse. WhatsApp es la reina y Facebook. Y luego, claro, es que con la pandemia todo el tema de la videollamada pues se generalizó muchísimo, ¿no? O sea, es que todos tienen móviles y, bueno, claro, smartphones.
Pero solo el 25% compra online frente al 60% de la población en general, principalmente por desconfianza. Según los expertos, el incremento en el uso de las TIC se debe a la llegada de quienes ya utilizaban Internet previamente y a la mejora de las infraestructuras.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este lunes con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4:04 de la mañana, 3:04 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Nosotros estamos aquí en directo, sacrificando la vida como también lo haces tú. Y te agradecemos un montón que sigas escuchando la radio después de la noche de Adolfo Arjona. Hacemos un programa de radio positivo, no nos metemos en jardines, no nos gusta la política. O sí nos gusta la política, pero no hablamos de política. Y lo que más me gusta hacer, sobre todo, es darme cuenta y compartir contigo historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo y que aquí pues tienen su momento en este programa de radio. Un programa de radio humano, conectado a la realidad y sobre todo al día a día de los ponedores. Hay noticias que son maravillosas y muchas veces pasan desapercibidas, pero la primera noticia positiva de la semana es la que te quiero contar en este momento, porque es una historia muy curiosa que comienza con un robo fuera de lo común. Fíjate, 3.500 monedas de origen romano, datadas en el siglo I a.C. Este es el botín con el que se han hecho pues una banda de expoliadores de yacimientos arqueológicos. Esto es todo un grupo criminal que se dedicaba a robar en varios yacimientos arqueológicos de Cáceres, y no te creas que los robos los han hecho al azar. Lo han hecho, bueno, en yacimientos que contienen restos de gran importancia histórica. Uno de ellos es el de la Caparra, en la provincia de Cáceres, y en él se siguen buscando piezas romanas de gran interés. Mira, todo parecía que era normal en estos yacimientos hasta que los arqueólogos empezaron a detectar agujeros y pequeñas excavaciones en todo el terreno. Bueno, pues en Caparra se llegaron a contabilizar nada más y nada menos que 133 excavaciones. Esto fue en septiembre del año pasado. Y en ese mismo momento se inició lo que se ha conocido como Operación Tamusia. Los expoliadores tenían un modus operandi muy definido, estaban actuando de noche, cuando nadie les veía, y cada uno de ellos tenía una función muy bien definida y también asumida. Antonio Lucero es el jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Ellos eran un grupo muy organizado, no salen por salir. No todos de ellos llevaban detectores, es decir, dos de ellos podrían llevar el detector de metales y a lo mejor otros dos o uno de ellos se dedicaba a picar. Es decir, uno iba buscando las monedas y cuando pitaba el otro picaba y continuaba. Tienen sus medidas de seguridad también para que no lo sigan. Son entrar a las horas donde saben que hay esos relevos de la Guardia Civil y se utilizan muchos caminos para llegar a los sitios.
Y es que durante los robos, estas personas podían pasarse entre 3 o 4 horas buscando piezas. Y de botín, pues habían conseguido principalmente monedas, pero no monedas cualquiera. Monedas con un valor altísimo. Cada una de ellas puede llegar a valer en torno a 3.000 euros en el mercado de los coleccionistas. Y es verdad que son piezas muy especiales con un índice de rareza del 97%. Y claro, no hay muchos ejemplos similares, pero ¿cómo llegaron hasta los ladrones?
Para nosotros es complicado porque está en un sitio muy apartado. No tenemos un testigo que les vea. No hay cámaras de seguridad en ninguno de los sitios. Entonces sí que esa investigación se complica porque tenemos esos hándicaps. La verdad es que tuvimos una suerte grandísima. Uno de los expolios en un sitio estaba apartado. Unas personas mayores vieron un vehículo con unas características. No pudieron tomar la matrícula, pero sí que vieron el vehículo. Y ya eso nos dirigió a una persona, como te digo, que teníamos más o menos monitorizada y quien podía dedicarse a eso.
Tras varios meses siguiendo la pista, lograron dar con estos 6 individuos. Y es que parece un caso aislado, pero los expolios a yacimientos son cada vez más habituales. Y por suerte, todas estas monedas expoliadas pudieron ser recuperadas y algunas pues van a acabar en el Museo de Cáceres, donde por cierto se van a exponer las más valiosas. Es verdad que este caso tiene un final muy feliz, pero hay muchas piezas que no corren la misma suerte. Los expertos están pidiendo que seamos conscientes de que el patrimonio histórico es de todos y que si se roba o se deteriora, salimos perdiendo todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, porque nos gusta hacer la radio en directo y acompañado de muchas personas para que levanten España y que pongan las calles de nuestro país. Estamos comenzando la 17ª semana del año 2024 y ¿cómo lo hacemos, Bea? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, lo hacemos hablando de un tema que suele tener opiniones enfrentadas. Estamos de acuerdo en que fumar es malo para la salud, nadie puede decir lo contrario. Y yo creo que la gran mayoría, incluso a veces los fumadores, aunque ellos no lo sepan, agradecen que haya medidas restrictivas, ¿no?, para su consumo. La cuestión está en hasta dónde deben llegar este tipo de medidas. Así que vamos a repasar cómo está la situación en este momento con esas nuevas propuestas del Ministerio de Sanidad. Y luego nos visita Rosa Rosado, te va a hablar hoy del matrimonio, esa institución social que hace que dos personas se unan para compartir lo bueno y bueno, pues lo no tan bueno. Uh-huh. Lo regulinchi.
Y hasta el final, ¿eh?
también.
Y hasta el final.
Hasta el final. Cada uno hace lo que puede.
Hay para todos los gustos, ¿no?
Pues sí.
Y todas las sensaciones, ¿no?
De ello te va a hablar, largo y tendido.
Pues nada, luego cuando aparezca por aquí hablaré con ella y le haré un montón de preguntas que quieres que te diga. Manu, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Tú cómo estás?
¿Cómo vienen las temperaturas? Yo bien, he descansado este fin de semana. He dormido...
¿Has comido cachopo?
He comido cachopo.
¿Fabada?
No, fabada no, pero he comido unos mejillones.
Ojo.
Fritos. O sea, primero a la plancha.
Sí.
Llenitos de ajo, muy ricos, y una salsa picante, estaba delicioso. Y bocartes. ¿Cómo están los bocartes, por favor, en Asturias?
No los he probado.
Espectaculares.
Sí.
Maravillosos.
No has traído, ¿no?
No. ¿Cómo se come en Gijón, por el amor de Dios? Estuve el sábado, increíble.
Ya estás con hambre, Manu.
Bueno, como siempre, ¿no?
Manu tiene...
Manu, tú ahora mismo le sacas.
Un adolescente tiene hambre siempre.
No, no, es que además tú le sacas aquí unos churros o unos mejillones tigre.
Y moja es que la salsa del escabeche, moja el
es
churro.
Es una cosa que dices, pero si es que no tiene nada que ver una cosa con
sí,
otra.
Sí, sí, nada, era lo mismo. Él se lo come todo.
Salado, sí.
Qué grande, ¿cómo viene el tiempo? Hace fresquito hoy, ¿eh?
Hace fresco, sí, sí. Es que este lunes, bueno, pues va a comenzar con inestabilidad en la mitad este por la aparición de una vaguada que traerá consigo nubes bajas y posibles chubascos en el este de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, pues va a estar activado el aviso amarillo por tormenta en puntos de la costa catalana, en Girona. Y no nos movemos de Cataluña porque por culpa de esa vaguada también estará activado el aviso naranja por oleaje y el aviso amarillo por fuertes rachas de viento. En cuanto a las temperaturas, pues van a descender en la mitad norte y centro del país, pero van a ser bajadas puntuales para hoy y mañana, porque para el resto de la semana volverán a subir los termómetros. Las mínimas para hoy se situarán en Ávila, Burgos y Teruel con 1 grado, y las máximas seguirán siendo altas con picos de 26 en Badajoz, 27 en Córdoba y 28 en Sevilla.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Sé que es muy pronto o es muy tarde, pero hay mucha gente que está despierta haciendo cosas, está levantando España. ¿En qué trabaja nuestra audiencia? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Marca el teléfono, porque en el momento en el que entres en directo en este programa vas a ser diplomado. Ellos ya lo son.
Buenas noches, don Carlos.
Ángel, claro que te conozco, claro que sí. ¿Qué haces, hermano, ahora mismo entrando en directo en la radio? ¿Cómo has parado de hacer ese pan?
Pues nada, que te llamo un besito y digo, voy a llamar al pulpo.
Muy bien.
Y aquí estamos. Buenos días, pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad. La Legión está siempre presente.
Uh-huh.
Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy, muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
No.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo, el domingo, genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobina de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfecto. Te vento un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí, ¿quieres oírlo?
Venga, a ver.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el que atiende Cristina Platero. Márcalo ahora, cuéntame en qué andas liado, por dónde estás, y ese diploma llevará tu nombre. 950-6006. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando por dónde andas, porque nos decía un dato que nos pasaba en la pasada semana, que en Castilla y León era donde más audiencia teníamos. Entonces hoy lo queremos corroborar. ¿Dónde te encuentras? ¿Desde dónde nos estás escuchando? facebook.com/poniendo las calles. Dime tu nombre, dime dónde te encuentras, desde dónde estás poniendo las calles. Vamos a leerte y te vamos a integrar en esta mesa de radio. Por cierto, estamos en directo ahora mismo en mi Instagram, el pulpo-oficial. ¡Asómate!
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara.
¿Cómo nos gusta en este programa Julio Iglesias EBA? Es que nos emociona, es que estas canciones van dentro de nuestro organismo. ¿Eso no nos damos cuenta o qué pasa?
Nos gusta mucho escuchar a Julio Iglesias. Siempre andamos comparándole, lo hemos hecho varias veces con Rafael.
Le
siempre
queremos enfrentar, ¿verdad?
Siempre las preguntas, me recuerdo sí. mucho a Martes y Trece.
Sí,
en ese enfrentamiento, ¿vale? Sí. En un sketch sí. que hicieron, que te partías de risa con ellos, cada uno achacándose una cosa, uno al otro. Y es que, bueno, han sido pues probablemente los dos grandes.
Hombre, por
¿no?
favor, yo creo que sí. Eso en hombres, luego en mujeres, sí, Rocío Jurado,
sí,
por favor.
Sí, claro.
También no. hemos enfrentado a Rocío Jurado con Rocío Dúrcal,
con la
¿no?
Dúrcal, así, en alguna siempre. Ocasión, y yo creo que se llevaba fenomenal, alguna vez lo han hablado. El mayor enfrentamiento fue ¿sí? en la prensa rosa, ah. Rocío Jurado con Isabel Pantoja.
Hombre, claro.
Que se daban golpes en el pecho sí, de quién era la que se había casado con un torero. Y claro, decía Rocío Jurado, yo con boxeador y torero. Ya lo tenía todo.
Qué España de aquellos tiempos, ¿eh?
Qué España tan cañí.
Que tú ya eras mayor, ¿no?
No. Yo el enfrentamiento Isabel Pantoja, Rocío Jurado lo viví siendo una criaturita. Pero molaba.
Qué guapas las dos, ¿eh?
Sí,
qué guapas,
bueno,
las dos.
Y qué voz.
Y
las
qué
dos.
Guapas, claro, voces por supuesto.
Que daba gusto.
Qué guapas, ¿eh?
¿Ellas llegaron a actuar alguna vez juntas? Yo creo que sí. Que
hicieron un bolo en Florida Park una vez que tuvo
sí,
muchísimo éxito.
Sí, que te iba a decir. Yo creo que ahí el pique era real.
Las dos ahí en el camerino, ¿eh? Gritándose.
Sí, a ver a quién la ponía. Joder, el cardao más alto.
Ya. Bueno, que escucha. Que estamos preguntándole a los ponedores que desde dónde nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Que es una locura la cantidad de respuestas que hay, ¿eh?
Bueno, es que cada vez que hacemos esta pregunta se vuelven locos porque ellos ellos quieren geolocalizarse. Claro, Ángeles, sí. Nos cuenta, ey, en Madrid.
En Madrid,
vale. En Madrid. Luego tenemos a Carlos Fernández, dice aquí un maño ponedor, uh-huh. Es decir, estoy en Zaragoza. José Ferré en Alicante, Feli en Salamanca, José García en Jerez de la Frontera. Luego Charo Rubio, que nos cuenta que nos sigue desde Santander. Oh. O Cristina Soto, que dice, yo soy ponedora y os escucho desde Andalucía, concretamente en Granada. También tenemos a Carmen, que ha escrito desde Miranda de Ebro, dice, pero hoy os escucho desde mi tierruca, que me he venido aquí a Santander. O Chelo, en Valencia, y siempre desde el camión por toda Europa.
Increíble,
que voy escuchando.
Increíble.
A Damián le tenemos en Mengíbar, en Jaén. O a Juan Antonio, que está en Badajoz. También Juan Manuel, en Valladolid, que nos manda un abrazo, por cierto. O Pedro Jesús, que está en Melilla. Teresa Martínez ha escrito desde Yepes, en Toledo, en Castilla-La Mancha.
Sí.
María Jesús, en Villa del Prado.
En Villa del Prado, en Madrid, claro que sí.
Madrid. O Maite está en Zamora.
En Zamora.
Y Ángel dice, pues yo os escribo desde Logroño, desde La Rioja. Y él se ha querido extender un poco más. Dice, aquí tenemos la calle Laurel, que es la más famosa de todo el país. Dice, por sus bares, sus vinos, sus pinchos, cada bar tiene su especialidad. Por ejemplo, el Soriano, los champis. El Perchas, la oreja. El Agus, los bocaditos, tío Agus. Y así todo, y no me voy a extender porque me entra hambre.
Es que es una locura.
Le pasa lo que a nosotros.
Es que es una locura,
que
verdad.
Si continuamos hablando de pinchos a estas horas, pues nos entra hambre. Pues con Ángela a mí me gustaría conocer la calle Laurel, porque te llevaría a cada uno de estos locales.
Es una calle maravillosa, ¿eh? Muchísimos locales, muchísimos pinchos diferentes y cada uno triunfando en una especialidad diferente.
Claro, en cada uno encuentras algo concreto. Está muy bien. Ana María, que es de Sevilla capital. O Francisco José, que es de Torrijos, Toledo. Dice, trabajo en una fábrica vinagre en Torrijos.
Uh-huh. Bueno, es un no parar.
Vinagre Esparra.
Ahí están los ponedores, cada uno en su circunstancia. Un montón de ponedores trabajando en un montón de cosas. Y encima, y os agradecemos que nos estéis contando desde dónde nos estáis escuchando. Gracias, ponedores. facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, tu nombre aparece aquí en la pantalla que tengo en el ordenador. Y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. 4:21, las 3:21 en Canarias. La verdad es que cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Es que da igual lo que sea, el dolor de cabeza, el dolor muscular o el dolor articular. Pero claro, existe una solución contra todos ellos, que es Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parto en formato stick pack, porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Tres veintidós de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros a partir de las 4 ya decimos buenos días, no buenas noches, porque somos el primer despertador de la radio. Es verdad que de 1:30 a 4 estamos manejando el buenas noches cada día aquí en la cadena COPE, pero como hoy ya es a partir de las 4, ya estamos con el buenos días. Doy la bienvenida a Miguel Ángel Ariza, a Muriel Elías, a Carlos del Cid, a Rafael Sirafa, a Fran Gomar y a Rafael Pla García, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y aquí están como unos campeones levantando la manita diciendo, os estoy escuchando. Pues mira, yo no sé, ponedor, si eres de la década de los años 60 o de los 70, por ejemplo, porque si es así, seguro que recuerdas cómo se fumaba en las salas de cine, en el trabajo e incluso también en la consulta del médico. Bueno, pues hoy esa imagen hay que decir que nos parecería imposible. Y quién sabe si el hecho de ver a gente fumando en las terrazas terminará siendo también una imagen del pasado.
Así es, llevamos algunas semanas hablando del plan antitabaco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias de muchas comunidades, la propuesta final de Mónica García es la de no imponer medidas obligatorias, sino que quiere crear un paraguas de acciones y que luego sea cada autonomía la que decida si se suma o no al plan o a una parte de él. De momento, como decimos, la idea es sacar adelante ese plan, que a diferencia de la ley no sería de obligado cumplimiento. Sin embargo, su intención es fijarlo más adelante, en un futuro, como una norma.
Claro, como para eso no hay fecha, lo mejor será que vayamos por partes y que nos fijemos en qué contempla esta propuesta, porque básicamente las medidas más importantes son las de ampliar los espacios libres de humo. Claro, es que se hablaba de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados, si viajaban embarazadas o niños. Sin embargo, Este último punto se ha eliminado. Atención, porque Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Desapareció de la última versión del documento que nos enviaron la parte de prohibición de consumo de tabaco en vehículos particulares o delante de embarazadas. Esa...
Aún así, ¿por qué tantas comunidades en contra de un plan que a priori parece positivo? ¿Cómo afecta la medida a los estancos y a los fumadores? ¿Cómo afecta? Bueno, pues hoy, en nuestro tema del día, estamos tratando de responder a todas estas preguntas.
Así es, para que nos hagamos una idea, uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura fumar a diario. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta alrededor de 5 euros. De ese precio, cerca del 60% son impuestos. Está claro que hablamos de un vicio caro para el consumidor. A medida que pasan los años, se va poniendo coto al fumador. Se prohibió fumar en espacios cerrados, se alejó a los fumadores de los hospitales y las guarderías, también de los parques infantiles, y ahora, como se hizo en plena pandemia, el foco se ha puesto en las terrazas. Las medidas han dividido a la calle y también a las comunidades autónomas. Solo 5 se han adherido completamente al plan: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto aseguran que no están de acuerdo con el procedimiento elegido.
La respuesta de la mayor parte de las comunidades autónomas fue que el procedimiento que nos estaban proponiendo de votación no era el adecuado. Este es un procedimiento que no está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, de manera que no podíamos votar nada. Y ayer por la tarde, el mismo ministerio reconoció por escrito que el procedimiento que nos habían planteado no era correcto.
En definitiva, se quejan de que Sanidad ha pecado de precipitación y también de falta de concreción, ya que el plan no tiene dotación económica ni calendario de ejecución. Claro, a raíz de la queja de las autonomías, el Ministerio ha asegurado que si dotara de presupuesto y calendario, pero no ha especificado ni cuánto ni cuándo, pues hay otra derivada que se abre de todo ese asunto, que son los famosos vapor o incluso el tabaco calentado. Son dos formas de fumar relativamente nuevas, pero que se han puesto muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, y que también entrañan riesgos para la salud. Claro, es que estamos hablando de la sustancia psicoactiva más consumida en España, junto al alcohol. Mira, una muestra de que se fuma más por adicción que por gusto es que 2 de cada 3 fumadores admiten que les gustaría dejarlo. Y aproximadamente la mitad de los fumadores lo intentan, pero no siempre lo consiguen. Ana es un ejemplo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Esta adicción y las consecuencias que tiene para la salud, recordemos que causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, ha hecho que Sanidad pues quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años en el cajón. El doctor Francisco Pascual es presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo y vamos a preguntarle qué le parece este endurecimiento de medidas.
Pues necesario y que ya tardábamos en tenerlo, porque lógicamente yo creo que la salud debe de estar por delante de otras circunstancias. El consumo de tabaco en España pues tiene cifras de epidemia, porque has comentado la mortalidad mundial, pero en España son más de 50.000 personas que fallecen cada año, y la relación con enfermedades cardiopulmonares y con cánceres es más que evidente. Si no se toman medidas, pues al final no conseguiremos los objetivos que tenemos consensuados a nivel europeo y con la OMS de disminuir la prevalencia del tabaquismo. Y estas medidas que propone el Plan Integral de Tabaquismo son medidas lógicas y con evidencia científica para lograr estos objetivos.
Es que si tienes una persona fumando en una terraza y tú estás al lado, ese humo que exhala la persona fumadora no solo molesta, sino que enferma. ¿Esto es así?
Bueno, no es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, con lo cual realmente estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo, y sabemos qué pasa con los fumadores pasivos, porque al final también padecen enfermedades, ¿no? Es una medida más que lógica y se debería de prohibir taxativamente fumar en las terrazas, entre otras cosas, porque lo que se pretende, además de favorecer la salud de los usuarios de la hostelería, es proteger a los propios trabajadores. que son los más perjudicados porque pasan más horas alrededor de este ambiente.
Bueno, pues a priori parece que la prohibición de fumar en el coche se ha frenado, ha sido una de las medidas a las que se le pone coto. No sé si está de acuerdo el experto si las partículas del tabaco que se quedan impregnadas en el salpicadero también son perjudiciales.
Eso parece porque tampoco las medidas estaban suficientemente claras en el plan integral de tabaquismo para decir exactamente lo que se iba a hacer, porque se estaba pendiente luego del desarrollo de la ley. Estos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la tapicería del coche, con lo cual nitrosaminas, metales pesados, cadmio, polonio, están ahí. Están ahí y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque no se esté fumando en ese momento, porque como tú dices, no es que quede solamente el olor, quedan sustancias tóxicas. Y además, todos entendemos que se prohíba en la utilización del móvil en el coche, que nos obliguen a llevar el cinturón de seguridad, que se prohíba correr a más de cierta velocidad, porque eso lo hemos integrado como algo que es malo para la salud porque puede provocar accidentes, ¿no? Esto sería lo mismo. Yo creo que no es ninguna barbaridad. Proteger la salud nunca es una barbaridad.
Las comunidades están de acuerdo en revisar la normativa antitabaco, aunque difieren en el modo de hacerlo. Mientras las hay que quieren prohibirlo en más lugares como en las terrazas, otras están apostando por la autorregulación mediante distintos distintivos de calidad e incentivos fiscales a los espacios sin humo. Sin embargo, nadie ha preguntado ni a la hostelería ni a los estancos. Hemos analizado la situación regulatoria del tabaco en España y de momento no es más que un plan. Dentro de poco el coto a los fumadores será una realidad. 4:31, 3:31 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes desde COPE. So good to me. Monday morning. It was all I hoped it would be. Oh, Monday morning. Monday morning couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Mi saludo para Francisco Carmona, para Pablo Manuel Catalán, para María García Manzano, para Madiedo, para Garbiñe López, para Roberto Cabero, ponedores que ya están con nosotros haciendo radio y acompañándonos. Porque claro, cuando tú no has dormido bien, tu día es que no va a empezar bien, no va a ir bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9-10 horas. El pasado viernes es que fue una locura. Cuando dejé de poner las calles, me acosté a las 6:30 de la mañana, me levanté a las 2:30 de la tarde. ¿Cómo estoy descansando? Y descanso porque tomo el kit de los ponedores, que es lo que tienes que acercarte tú si tienes algún que otro problema para encontrar la conciliación con el sueño cuando te metes en la cama. Son productos naturales, es un laboratorio español, y si a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Toma notas, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Ya verás cómo te va a regular el sueño. Vas a ver cómo vas a tener un montón de energía cuando te levantas por la mañana después de haber dormido mucho. La pastilla de hora a día, pastilla natural, te va a funcionar, te va a dar energía y sobre todo te va a quitar la apatía, y eso es fundamental. Y para el organismo te viene muy bien. Yo he dejado de tomar omeprazol, por cierto. Y por la noche, cuando te metes en la cama para dormir las horas que tengas, jolín, es que descansas, es que tienes un sueño regulado y es un sueño reparador, que eso es lo más importante. ¿Cómo te puedes hacer con el kit de los ponedores? O se lo encargas a tu farmacia o directamente en la página web aoralife.com. aoralife.com. Haz el encargo, di que eres ponedor y ya verás qué regalo te van a mandar. Recuerda, es el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Vives dice en esta canción: quiero casarme contigo. Y claro, ahí Rosa Rosado tiene que contar muchas cosas. Muy buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Pulpo. Pensaba que nunca me lo ibas a pedir.
Joder, anda que empiezas bien, ¿eh?
Oye, nos queremos, pero no hasta ese punto, ¿no?
Hombre, claro. Tiene ya su historia,
vale,
Rosa.
Yo estoy felizmente casada, espero que sea para toda la vida, ¿eh?
Hombre, igual que yo también lo deseo. Pero oye, que es que esta canción es muy bonita porque define el amor y los sentimientos tan profundos en base a una obra musical. Y esto me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, qué tema este del matrimonio. Es verdad que en cierto punto de toda relación estable la gran pregunta es siempre inevitable. Bueno, ¿y vosotros dos cuándo os casáis, no? Uh-huh. Claro, en el pasado el camino desde el noviazgo hasta el matrimonio para después pasar a vivir juntos y tener hijos solía ser algo incuestionable. Hoy en día, bueno, pues el estilo de vida ha cambiado, han surgido nuevas alternativas frente a este modelo tradicional, pero es verdad que hoy en día además tenemos muchos frentes abiertos, tenemos mucho trabajo, tenemos poca paciencia, y aunque la mayoría de los ponedores seguro que están felizmente casados, saben lo mucho que cuesta el día a día en un matrimonio. Y es que, a ver, a mí se me encendió la bombilla para hablaros de este tema porque este mes se celebra el Día Mundial del Matrimonio, sí. Creo que es el próximo domingo, y amigo mío, qué bonito es el amor, qué gran día el día de tu boda y qué difícil el día a día, Pulpo.
Sí, sí, no, de luego que sí.
Hombre.
Lo que pasa es que también hay que disfrutarlo, ¿eh? Sí, el matrimonio se disfruta.
Pero no nos da tiempo con tanto que tenemos en la cabeza y con lo rápido que va todo y tanto trabajo y los niños y el estrés. Entonces hoy vamos a dar algunas claves para intentar solucionar esos problemas que van surgiendo en el matrimonio, esos retos a los que nos enfrentamos hoy en día, que no son pocos, porque claro, al principio todo es muy bonito. Si empezamos con la pedida de mano, fíjate tú qué momentazo. Bueno, yo tengo que confesar que a mí me costó que mi señor marido diera el paso, así que fíjate, me siento muy identificada con la escena de Friends en la que Chandler le pide matrimonio a Mónica, aunque es ella la que toma la delantera e hincando rodilla en el suelo dice:
Chandler, en toda mi vida nunca creí que tuviera tanta suerte como para enamorarme de mi mejor. Hay una razón por la que las chicas no hacemos
vale,
esto.
Vale, espera.
Déjame a mí.
Yo creía. Espera, sé que puedo hacerlo.
Sí.
Tú me haces más feliz de lo que jamás hubiera soñado. Mónica.
Dime.
¿Te casarás conmigo?
Sí. Sabía que tenías madera de casado.
¡Podemos entrar! ¡Nos tenéis en ascuas!
Sabía que tenías madera de casado. Los que se resisten al final, dices, ves, sí, yo sabía que tenías madera de casado. Pero bueno, la primera prueba de fuego que supera todo ese amor son los preparativos de la boda, porque hay pocas cosas tan estresantes como eso, hasta que llega por fin el gran día.
El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. Vuestro amor, año tras año, seguirá a ti para siempre.
¿Y vos, Pinteta Buttercup?
Marido y mujer, decid marido y mujer.
Marido y mujer.
Es que me encanta esa escena de la princesa prometida, es genial. Bueno, más de un ponedor se está poniendo nervioso en estos momentos al escuchar la marcha nupcial porque se acerca la época de bodas y a lo mejor más de uno estará en las puertas. Así que, queridos míos, casarse es fácil, pero permanecer casados es el mayor de los retos. Son esos detalles de cada día los que hay que cuidar para perdurar en el tiempo, porque es verdad que el matrimonio es muy retador y hoy en día tenemos muchos frentes abiertos y muy poco tiempo para disfrutar de la pareja, decía antes el pulpo. Hay que disfrutar, claro, pero entre los hijos y las horas que echamos en el trabajo no te quedan ganas ni de hablar ni de hacer planes. Y eso genera cierto distanciamiento emocional que va haciendo mella. Y si encima no somos capaces o no estamos a la altura de afrontar las crisis naturales que se dan en toda relación, pues claro, lo fácil es tirar la toalla, pero no. Esta noche vamos a aprender cositas. Yo he buscado al mejor psicólogo y vamos a hacer todos hoy terapia de pareja y vamos a empezar por la convivencia. Sí, amigo, resulta que la pareja es una de las relaciones humanas más complicadas de llevar. ¿Qué te pensabas? ¿Que esto iba a ser jauja? Pues no.
Cuando te miro, últimamente me apetece aplastarte la cara.
Aplástamela.
Y esa sonrisa falsa.
Está bien, a lo mejor me excedí.
Yo encontré esta casa, yo compré todo lo que tenemos.
¡Con mi dinero! Es mucho más fácil gastarlo que ganarlo, cariño.
No lo habrías ganado de no ser por mí, encanto.
Aún no hemos llegado a un punto sin retorno.
Yo sí.
Bueno, es que en la guerra de los Rose no se dejan nada, ¿eh?
Bueno, ahí latizan bien, ¿eh? A la historia y sobre todo a las situaciones.
Es un punto sin retorno. Bueno, vamos a evitarlo. La convivencia es la relación humana más difícil. ¿Por qué y cuál es el secreto para conseguir convivir por muchos años? Bueno, pues Pedro Martínez responde.
Pues sí, la convivencia en pareja siempre es compleja, sobre todo debido a las diferencias individuales y sobre todo también a las expectativas que cada uno de nosotros tenemos acerca de lo que tiene que ser la relación y hacia dónde tiene que llegar. Por ello, pues tenemos que apoyar en todos estos aspectos, es decir, en alcanzar una complicidad con nuestra pareja, en la coincidencia en cuanto a las expectativas que se tienen sobre la relación y en el entendimiento y respeto de la forma de ser de cada uno de nosotros. Obviamente tenemos que estar siempre ahí atentos a los conflictos, atentos a las situaciones complejas y tener una mente muy abierta y muy dirigida hacia la resolución de cada uno de estos problemas. Pues si a todo ello le unimos la comprensión ante los errores y precisamente ante estos conflictos, pues aumentamos muchísimo la posibilidad de mantenernos juntos.
¡Qué canción! ¿Cómo sigue funcionando a día de hoy? Es pues impresionante, sí. ¿Eh?
Claro, es que somos dos sistemas de vida diferentes que tienen que convivir. Y si no se armonizan, eso no puede funcionar nunca. Hay que llegar a acuerdos que permitan una relación condescendiente. Bueno, el segundo reto al que nos enfrentamos las parejas actuales es la falta de comunicación.
¡Feliz aniversario!
¡Son preciosos! ¿Arlo?
¿Qué os habéis regalado vosotros?
Sí, 31 años. ¿Qué es lo que toca? ¿Plata? ¿Marfil?
Nos hemos regalado una nueva suscripción a la tele por cable.
¡Oh, genial!
Hay un montón de canales.
Claro, a eso me refiero. La tele muchas veces no ayuda. Ni los móviles tampoco. Hoy en día puedes ver una pareja sentada cenando en un restaurante sin dirigirse la palabra. Claro. Y es que ni se miran. En vez de eso están mirando el móvil.
Es verdad.
Y desaprovechando ese tiempo de compartir juntos. Bueno.
Es verdad.
¿Cómo afecta la falta de comunicación en la pareja y cómo podemos mejorarla?
La comunicación es un tema importantísimo dentro de la pareja y por ello la falta de comunicación pues genera malos entendidos, resentimientos y también una distancia emocional seria. Y para mejorarla, bueno, pues fundamentalmente tenemos que convertir a la relación en un espacio abierto y seguro en el que se puedan expresar tranquilamente pensamientos y sentimientos. Preguntas útiles que podríamos hacernos para evaluar si el nivel de comunicación en la relación es bueno, pues bueno, si nos sentimos escuchados y comprendidos mutuamente, nos podemos hacer esta pregunta. Si podemos hablar abierta y honestamente sobre nuestras preocupaciones, deseos y necesidades. Si tenemos y nos tomamos tiempo para discutir problemas y resolver los conflictos juntos. Y si existe confianza y transparencia en nuestra comunicación. Si respondemos honestamente a estas preguntas, tanto uno como el otro, pues podemos identificar áreas de mejora y fortalecer la comunicación de la pareja.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy esperando.
Yo estoy echando cuentas, ¿eh? Estoy aquí de 0 al 10, estoy ahí. Bueno, claro, es que todas estas
y no te cuadra, ¿no?
Muy bueno, es que todas estas preguntas, a ver, nos pueden servir como termómetro para saber el nivel de comunicación en nuestra relación. Pero es que es eso, el fundamento de un buen matrimonio debe estar basado en una buena comunicación. De todas formas, de nada sirve comunicarnos si no tenemos clara la importancia de la confianza, el compromiso y el respeto por el otro. Solo así vamos a conseguir... Claro. Resolver las diferencias, ¿no? De una manera satisfactoria para ambos.
Muy importante eso, sí.
Bueno, lo importante es que es eso, que tú hables y que el otro no esté comunicando, como dice esta canción. Vamos con otro reto que nos encanta, el perdón. Oh. Bueno, nos encanta pedir perdón, como diría mi hijo, es sarcasmo, ¿eh? Como sí. Que no.
Bueno, yo a mi hija le he estado diciendo durante un montón de años, es, Carla, no me pidas perdón si luego me lo vuelves a hacer.
Ya, pero bueno, al menos te pide perdón.
Sí, sí, pero el perdón también es para luego no volver a caer en el error.
Sí, hay veces que, sí, exactamente, que lo tomas como norma y...
Claro, es qué fácil es liar la parda y luego mi padre, como me perdona, pues la puedo volver a liar.
Efectivamente, pero es que en el tema de pareja yo no sé, A ver, que sí, tú no eres perfecto, querido, ni tampoco tu pareja. Ninguno de nosotros es perfecto. En el matrimonio no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. A veces hacemos o decimos cosas hirientes a nuestro cónyuge. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Para empezar, pedir perdón.
La falta de perdón pues puede generar resentimiento, sensación de rechazo y tarde o temprano deteriora la confianza y también la comunicación. Puede generar un ciclo de conflicto continuo, ya que los problemas que no se resuelven tienden a acumularse y tarde o temprano afectan a lo que es la esencia de la propia relación. Practicar la petición de perdón en la pareja, pues para ello es importante que aprendamos a reconocer y a asumir la responsabilidad de todas nuestras acciones o palabras que causen daño. Claro, implica ser honesto, mostrar un remordimiento genuino y estar dispuesto a hacer las paces. Pedir perdón no siempre es fácil, pero es un paso importante hacia cualquier tipo de reconciliación y la restauración de confianza que haya sido perdida durante la relación. Perdóname.
Te he sido ingrato, ojo.
Sí, tremendo.
Te he sido ingrato. ¿Cuánto tenemos que aprender del dúo dinámico? Porque es que hay algunos que no tienen ni remordimientos, que para ellos no existe la palabra perdón. Sí. Pero, señores, existe. No podemos borrar el pasado, solo podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal. Entonces, bueno, pues el perdón es la forma del amor. Es que la falta de perdón pues conduce a la amargura, al resentimiento y a la frustración. Entonces, bueno, ya que hablamos del perdón, hablemos de la infidelidad. Porque nos guste o no, está ahí. Es un fenómeno que se da con relativa frecuencia. Y descubrir una infidelidad genera problemas de confianza, celos, discusiones, reproches, amenazas de separación, pérdida de comunicación, por supuesto, y esto acaba con la pareja, con la familia, con todo. Yo en estos casos yo siempre me hago una pregunta que se la he transmitido a Pedro Martínez, aunque suene raro, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos en la infidelidad de nuestra pareja? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Porque igual estamos descuidando a la pareja y no la estamos atendiendo lo suficiente.
Hay que decir que la responsabilidad en la infidelidad es compartida y puede deberse a una variedad de factores. Aún así, hay que reconocer que la persona que comete la infidelidad es la responsable de sus acciones. Eso. Pero también es importante reflexionar sobre la dinámica de la relación y el papel que cada uno desempeña en ella para poder llegar a entender esos factores que pueden atentar contra la misma y por ello generar infidelidad, ¿no? Entre estos pues puede estar el descuidar la relación o no atender a las necesidades emocionales y físicas de nuestras parejas. No es justo decir que eso es un atenuante, un eximente de esa infidelidad, pero estamos comentando que contribuye o puede contribuir, ¿no? También la falta de comunicación y la falta de intimidad, ¿no? El estrés, la rutina y problemas no resueltos. Sin embargo, es importante recordar que la infidelidad es una decisión personal y no una solución a los problemas en una relación. Y que esto tiene que ser lo último. Si uno siente que la relación no está funcionando o que las necesidades no están siendo satisfechas, es fundamental abordar estos problemas de manera abierta con nuestra pareja.
Motifique, mastique, trague, trague, mastique. Cancioncita que has colocado, Rosado,
hombre, claro, es que Shakira lo tiene fácil porque compone una canción y ala, ahí lo suelta, le sirve como terapia y se olvida de Piqué. Pero es que la vida no es tan sencilla.
Tal
porque
cual.
Es que a veces hay arrepentimiento, hay perdón, hay amor, quieres pasar página, quieres seguir con esa persona. Entonces, ¿cómo afrontamos el reto de superar una infidelidad?
Es uno de los desafíos más difíciles en una relación, pero es posible reconstruir la confianza y recuperar la relación si ambas partes son, primero, muy generosas, sobre todo una de ellas, y están comprometidas a trabajar en ello. Algunas sugerencias que podemos dar y que solemos utilizar en nuestras terapias, pues bueno, hay que volver a regenerar lo que es una comunicación abierta y honesta. Hay que hablar de lo sucedido de manera sincera y muy comprensiva. Y esto, pues claro, incluye expresar sentimientos, preocupaciones, necesidades y aprender a escuchar activamente a nuestra pareja sin juzgarla. También hay que asumir la responsabilidad y pedir perdón. Y siempre en estos casos es muy oportuno buscar ayuda profesional. La terapia de pareja puede ser muy necesaria, pero aún así hay que reconstruir la confianza. Y la confianza se reconstruye con el tiempo, a través de acciones consistentes y demostrando que verdaderamente la persona infiel se ha arrepentido y que apuesta por la relación.
Qué buen dato y sobre todo qué buena definición ha contado ese experto, ¿eh?
Sí, es que Pedro es un crack. Lo primero es el arrepentimiento, por supuesto, pero esto lleva tiempo, paciencia por ambas partes. Pero bueno, Pedro siempre dice que con compromiso y trabajo duro es posible reconstruir una relación, incluso hacerla más fuerte y más saludable todavía, después de una infidelidad. Pero bueno, aunque se quiera seguir juntos en ese momento, el acercamiento emocional cuando hay esa situación tan complicada es imposible. Por eso es necesario en muchos casos, si no es la mayoría o todos, buscar ayuda profesional, porque solo así sacaremos los trapos sucios.
A ver, no, la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto.
La cocina, el baño.
Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca.
¿Y cómo es que no te salga a llorar?
Tampoco es que diga, eres un monstruo.
Claro, como... Yo creo que se enfada consigo mismo, porque ni él se entiende, no sabe tampoco expresarlo, y entra él solo en una vorágine de pensamientos y de todo, que no sabe sacarlo, y al final me lo escupe.
No me chilles, que no te chillo, no me chilles, que no te chillo.
La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano.
Vamos a decir que tiene su parte de razón.
Vamos a decir que tiene su parte de razón. Vamos a decir que bueno, que vale. Es verdad, es que a veces hay que decirse estas cosas y eso es la falta de comunicación lo que muchas veces acaba con una relación. Bueno, otro reto, o más bien super reto, la llegada de los hijos a la pareja. Los hijos como prioridad. Entonces, ¿dónde queda la intimidad y dónde está el equilibrio?
Siempre decimos que para que exista una buena dinámica familiar es fundamental encontrar un equilibrio entre la atención a los hijos y la intimidad en la relación de la pareja. ¿Alguna sugerencia? Establecer claramente los tiempos de dedicación a nuestros hijos y a nuestra pareja. El tiempo con nuestros hijos suele ser más evidente porque ellos ya se encargan de pedirlo y de defenderlo. Pero el de la pareja no tanto. Por ello es importante reservar momentos exclusivos para la intimidad con nuestra pareja, donde podamos conectar tanto emocional como físicamente. Nos puede ayudar pues teniendo citas regulares, escapadas, cortas o incluso solo tiempo juntos en casa después de que los niños estén dormidos, pero que sea un tiempo de comunicación próximo, ¿no? Encontrar el equilibrio adecuado entre la atención a nuestros hijos y la intimidad en la pareja pues va a requerir muchísima comunicación, compromiso y dedicación mutua y sobre todo también comunicación siempre, siempre, siempre abierta. Así que, venga, manos a la obra y a por ello.
Que yo quiero tener hijo contigo, un perrito y una casa de sal de la postale, que durmamos un tico, hacernos rico y casarnos donde quiera.
Bueno, pues ya veis, los hijos ya piden su espacio, el perro también, ¿eh? Por eso no hay que descuidar a la pareja. Esto es un trabajo en equipo.
Es que el perro, ahora ya en estas familias últimamente, también pinta mucho. Hombre, y es normal, ¿eh?
Casi más que el hijo y el marido en muchos casos, ¿eh?
Es verdad, tal cual, lo reconozco.
Estamos volviendo muy locos, muy locos, muy locos. Bueno, y para terminar vamos con todo, con esa bonita palabra que se llama conciliación, que es uno de los principales retos que vivimos en la actualidad, y aunque es muy complicado, nunca podemos dejar de intentarlo.
¿Qué podemos hacer? Identificar nuestras prioridades tanto en el trabajo como en la vida personal. Para esto, pues nos puede ayudar a asignar tiempo y calidad a cada una de ellas de manera efectiva. Lo segundo, establecer límites claros entre lo que es nuestro trabajo y la vida personal. O lo identificamos claramente, o desde luego va a ser tarea complicada. Para ello, pues podemos establecer horarios de trabajo definidos y comprometernos a desconectar del mismo durante durante el tiempo libre. A partir de aquí, pues bueno, pues organizar el tiempo de manera eficiente, y en este punto viene bien utilizar buenas planificaciones y organizaciones de cada una de nuestras áreas, tanto laboral como familiar. Igualmente, también tener conversaciones claras con nuestra pareja sobre cómo apoyarse mutuamente en el equilibrio trabajo-familia. Otro punto importante es dedicar tiempo regularmente para cuidar nuestro bienestar físico y emocional. No podemos olvidar que delegar y pedir la ayuda en el trabajo y en casa cuando sea posible nos va a ayudar muchísimo. En definitiva, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia pareja requiere compromiso, flexibilidad y determinación y una comunicación constante. Necesito
verte. Bueno, qué bueno, Rosa, lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Y es la base de todo, ¿eh?
Hombre, efectivamente, equilibrio entre la actividad laboral y la vida familiar es el pan de cada día de muchos matrimonios, pero como dice Pedro, hay que delegar, hay que pedir ayuda y sobre todo compromiso, flexibilidad, determinación y comunicación. Si la pareja está entregada y se esfuerza para ser la mejor versión de sí mismo, vamos a sobrevivir con éxito. Porque hoy en día además hay una presión brutal del individualismo y lo peor que nos puede pasar en una pareja es ir a lo nuestro y anteponer el trabajo, por ejemplo, a nuestra vida personal. Mira, hay una frase que me encanta de la película El diablo se viste de Prada, cuando ella está absorbida por el curro tanto que no llega al cumpleaños de su pareja.
Feliz cumpleaños. Lo siento mucho. Mi vida personal pende de un hilo.
Eso es lo que pasa cuando empiezas a rendir, cielo. Avísame cuando tu vida esté destrozada. Será hora de un ascenso.
¿Ves? Oh. Avísame cuando toda tu vida está arruinada. Será el momento de un ascenso. Pues eso. El trabajo solo es trabajo y el amor requiere dedicación constante. Así que, bueno, a cambio vamos a tener una vida plena y feliz. Yo creo que merece la pena.
Sí, sí, no, no, desde luego, pero esto es muy interesante todo lo que nos has ofrecido en esta mañana, ¿eh?
Pues fíjate, yo espero que estos consejos nos sirvan a todos los que vivimos en pareja y estamos felizmente casados. Hay que estar atentos siempre a todos estos retos e intentar superarlos con las claves que nos ha dado hoy Pedro Martínez, que son las que se trabajan en las terapias de pareja. Así que esta noche nos ha salido gratis la hora de terapia.
La terapia. Hoy no, mira, además, nos sirve para reflexionar y para de vez en cuando mirar un poco por el retrovisor de cómo está, cómo es la salud, ¿no? Meteré como lo del aceite de los coches que meten la varilla.
Habrá que
darle una vuelta a cómo es nuestra relación de pareja, cómo estamos con nuestra mujer o con nuestro marido y, oye, hacer que todo vuelva como al principio, que son momentos son maravillosos.
Y sobre todo hay que mirarnos el ombligo. Mirar muchas veces lo que hacemos mal, que no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Entonces cuando nos dicen, oye, que has hecho esto, pues por algo será. Claro, vamos a hablar y vamos a escuchar a la otra pareja, a nuestra pareja, y vamos a disfrutar.
Desde luego
para
que
eso hemos elegido a esa persona, para disfrutar del camino juntos.
Oye, pues un abrazo a tu marido, ¿vale?
Y otro a tu mujer.
Cuídate, Rosatis.
Adiós, ponedores, un beso.
Hasta luego, cielo. Nosotros seguimos poniendo calles. Vivo y respiro para ti.
...4:57, hora menos en las Islas Canarias... ...en directo estamos en la cadena COPE... ...poniendo las calles a este lunes... ...hoy ya estamos a mediados del mes de abril... ...hoy estamos a 22 de abril... ...ya el lunes... ...y estamos preguntándote por dónde nos estás escuchando... ...desde dónde, cómo te llamas... ...hay tanta gente que nos escucha... ...vea, ¿quiénes son nuestros ponedores... ...que nos están siguiendo ya en Facebook?
Paco, por ejemplo, Ciudad Real... ...o Luis, que está en Alcudia de Crespins... ...en Valencia, o Jesús... Suso, para los amigos, que nos escucha desde Vigo, la puerta del Atlántico, dice, soy ponedor y os doy la enhorabuena por hacernos más llevadero el insomnio que algunos padecemos.
Qué bueno.
También Genaro, que está en Jerez de la Frontera, en Cádiz, dice aquí, con la vista puesta en el Mundial de MotoGP y en la Feria del Caballo. Te esperamos, Pulpo, que se pasa muy bien.
Qué bueno.
Mari Carmen, que nos escucha desde Mairena de Aljarafe, en Sevilla. O Pablo, que está en Belvis de la Jara, en Toledo.
¡Oh, qué maravilla! Y Amparo García, que está ahora mismo en Valencia. O Montse Candelario, que nos está escuchando desde Jaén. O incluso Chusita Consegliere, que está
escuchándonos pues en Cádiz, dice, a ver cuándo os acercáis al carnaval. Nosotros estamos haciendo radio en directo, ya sabes que si me sigues en Facebook te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida, y que sepas que la próxima hora nos esperan un montón de historias, sobre todo que nos van a acercar un montón a las cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo. No te muevas de aquí, actualizamos la información con Juan Andrés Ruber y enseguida estamos a la vuelta. Gracias por estar aquí en COPE. El teléfono de este estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.